Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa aquí en Puerto Vallarta. Después de haberse informado de lo que sucede en nuestro estado y en el mundo con nuestros compañeros de Señal Informativa, como todas las mañanas. Bueno, pues vamos a dar inicio hoy viernes, ya fin de semana, fin de mes prácticamente, viernes 29 de octubre de 2021. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 de FM. Desde luego que también lo hacemos a través de internet en www.radio.udg.mx/Vallarta, en la página del Centro Universitario de la Costa, www.cuc.udg.mx. En las redes sociales, en Facebook, Twitter como Radio UDG PV. Y comparto también a través de mi Face personal como Susana Mendoza Carreño, fanpage Susana Carreño. Vamos a dar inicio a la información este viernes 29 de octubre. Estas son las noticias. Seapal Vallarta integró el Consejo de Administración para el periodo 2021-2024. Ya le vamos a comentar quiénes forman parte de este consejo. Ayer el presidente municipal Luis Alberto Michel Rodríguez, quien preside este consejo, tomó protesta de ley a los miembros que representan al sector académico empresarial, al Colegio de Profesionistas, Ciudadanos y Gobierno de Puerto Vallarta. Y bueno, también le vamos a decir qué se espera de Seapal Vallarta una vez que se tenga el diagnóstico. Por lo pronto, muy lamentablemente, la infraestructura pues ha sido prácticamente parchada, se requiere un diagnóstico y desde luego pues ya empiezan a hacer gestiones para ponerse en contacto con especialistas en el tema del agua. Salvador Llamas Urbina, director de Seapal Vallarta, quien estará al frente de este organismo, acompañado y representado por todos los sectores de la sociedad. El 31 de octubre termina el horario de verano y usted debe atrasar su reloj una hora, que no se le olvide. En su tercer informe de gobierno, el gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, destaca obras y acciones en Puerto Vallarta y la costa norte y sur de la entidad. El próximo 2022 podría recuperarse el número de arribos de cruceros previo a la pandemia, se estima desde luego en Puerto Mágico. Los panteones de Puerto Vallarta tendrán aforos limitados durante la visita del Día de Muertos. Ante el próximo periodo de análisis de leyes de ingresos en los municipios, la diputada local Alba Cristal Espinosa Peña, presidenta del Congreso en el estado de Nayarit, recomendó a las y los alcaldes de la entidad a no endeudarse para mantener finanzas sanas. Los empresarios turísticos de Bahía de Banderas les preocupa la situación de seguridad en el destino con motivo del inicio de la temporada alta. Piden audiencia con autoridades de corporaciones estatales y municipales en Nayarit. Gran parte de las escuelas de Bahía de Banderas fueron vandalizadas durante la pandemia. Por ello, la Sedena ha estado apoyando en limpieza. Así lo informó el regidor Martín Aguirre. En más noticias de Jalisco y Nayarit, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez, como ya le comentamos, presentó su informe de gobierno en el que destacó también la estrategia de salud ante la pandemia, la inversión en los sectores de infraestructura, educación y la gobernabilidad que existe en administración, incluso el apoyo que se ha dado, dijo, a la Universidad de Guadalajara. La aprobación de la miscelánea fiscal pone en riesgo la subsistencia de 644 organizaciones de la sociedad civil en Jalisco que son donatarias autorizadas, y desde luego que se hace todo un análisis, amigos del auditorio, en esta materia de la miscelánea fiscal. Por otro lado, y en más noticias, déjeme comentarle que inauguran el 5º Congreso Nacional de Transparencia y Rendición de Cuentas Municipales en el CUCEA. Especialistas, investigadores y académicos se reúnen para debatir sobre una perspectiva holística e interdisciplinar. Es una serie de temas de relevancia para la efectividad gubernamental, la transparencia, la rendición de cuentas, el combate a la corrupción. En el 5º Congreso Nacional de Transparencia y Rendición de Cuentas Municipales, que tiene como sede el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, el maestro Jaime Hernández Colorado, secretario del Instituto de Investigación de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, dijo que este congreso es una construcción colectiva que tiene como objetivo, desde su creación, volver a poner en el centro del debate especializado estos temas de suma importancia, desde la construcción de mecanismos de transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción en nuestro país. Es viernes, le tengo rápidamente, amigos del auditorio, algunas las cifras del COVID-19, pero también quiero invitarlo a reflexionar sobre estas cifras. A quienes falten de vacunarse, pues que lo hagan, traer su cubrebocas y desde luego su gel antibacterial. Puerto Vallarta ha acumulado 20.910 contagios, Tomatlán 595, Mascota registra 245 contagios en el acumulado. Talpa de Allende son 180 contagios, Cabo Corrientes 125 y San Sebastián del Oeste 70 contagios. Es la información que nos envía la Secretaría de Salud Jalisco. El estado Jalisco registra 29 fallecimientos para contabilizar 16.877, en tanto que los contagios llegaron a 391.460, es decir, 309 contagios en un día, en el día anterior a la cifra. 391.460 contagios, es decir, 309 más que el día anterior. Nos vamos con Nayarit, la cifra de contagios se ubica en 33.603, mientras que el número de decesos llegó a 2.737. En Nayarit, en Bahía de Banderas, Nayarit, se registraron 5.762 contagios y México, a nivel nacional, registra 287.631 decesos por coronavirus y acumula 3.798.000 contagios confirmados. En el mundo se han registrado 4.995.860 defunciones, así como 246.234.007 contagios en 196 países. El Senado de la República alertó sobre el aumento de violencia en zonas turísticas del país, como ha ocurrido en Quintana Roo, por lo que se solicitará al gobierno federal que refuerce la presencia de la Guardia Nacional en esos sitios y recuperar los niveles de visitantes internacionales y nacionales previos a la pandemia del COVID-19. Por cierto que en estos momentos el presidente de México se encuentra justamente en Campeche. Ahí se reúnen varios de los gobernadores para ver estas inversiones que se han hecho del Tren Maya. Por otro lado, México registró un récord de más de 1 millón de fallecimientos en 2020 debido a la pandemia del COVID-19, el alza de decesos en la mayoría de causas, según informa el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Tenemos breves noticias internacionales. Los casos de COVID, que la semana pasada aumentaron en el mundo tras 2 meses de descensos, podría seguir subiendo, especialmente en el hemisferio norte, con la llegada de la temporada de frío. Así lo advierte la Organización Mundial de la Salud. La adaptación al cambio climático costará a los países en desarrollo 300,000 millones de dólares anuales en 2030 y los objetivos de mitigación no se cumplen, esta cifra ascenderá a 500,000 millones de dólares en 2050, así lo advirtió la Organización de las Naciones Unidas.
Hoy viernes 29 de octubre queremos felicitar de manera muy respetuosa en su onomástico a todas aquellas personas que lleven el nombre de Feliciano, Narciso y Ángel. Si tú que nos escuchas conoces a alguien, cualquiera de estos nombres, te invito a que te tomes un momento de tu día y le alegres el rato con una felicitación. Y por supuesto, si tú que nos escuchas cuentas con alguno de estos nombres, muchas felicidades. Asimismo, hoy recordamos que en el año de 1539 a.C. se lleva a cabo la caída de Babilonia, ya que Ciro el Grande anexa el territorio a Persa, terminando con más de 1200 años de imperio babilónico. En 1863 se funda el Comité Internacional de la Cruz Roja. En 1929 se produce el llamado crack del 29, que supone el desplome del mercado de valores de la bolsa de Nueva York. Se perdieron miles de millones de dólares, aniquilando a miles de inversores. En el año de 1969 se envía el primer mensaje a través de ARPANET, antecesora de la red Internet.
Gracias, gracias a Paulino Barraza, como todas las mañanas, con las efemérides y el santoral. Nos vamos con información económico-financiero y, desde luego, la cotización de nuestra moneda frente al dólar estadounidense, canadiense y euro. Nos vamos con la información en referencia al Producto Interno Bruto de México. Interrumpe recuperación con una contracción del 0.2% en el tercer trimestre. Déjenme comentarles también que mucho depende de los países de cómo hayan avanzado también en la vacunación para que se vaya restableciendo, se vaya recuperando económicamente cada una de las naciones. Pero antes déjeme comentarle que el INEGI publicó su estimación oportuna de servicios de consumo que de alguna manera obstaculizan el avance de cuatro trimestres en este año. La economía registró una contracción de 0.2% trimestral entre julio y septiembre en términos reales y con cifras ajustadas por la estacionalidad, de acuerdo con la estimación oportuna del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. El Producto Interno Bruto interrumpió su recuperación al registrar un primer retroceso trimestral pospandemia, refirió desde su cuenta personal de Twitter el presidente de INEGI, Julio Santaella. Pero por otro lado, también le comento que México está avanzado en esto de la aplicación de vacunas. Meta cumplida, se vacunó contra COVID-19 a todos los mayores de 18 años. Desde Campeche, donde se lleva a cabo la reunión de Gabinete Federal de Seguridad y la conferencia mañanera de este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el cumplimiento de la meta de vacunación contra el COVID-19. Son las 9 de la mañana con 16 minutos. El dólar se cotiza a la compra en este momento a 19 pesos con 74 centavos, 19 pesos con 74 centavos, a la venta 20 con 92. El dólar interbancario se compra a 20 pesos con 36 centavos, se vende a 20 con 37, mientras que el dólar canadiense se compra a 16 pesos con 53 centavos, se vende a 16 con 54. El euro se cotiza a la compra a 23 pesos con 50 centavos, se vende a 24 con 9 centavos.
Señal Clima.
Y bueno, ya estamos en fin de semana. ¿Cómo nos va a pintar hoy y desde luego todo el fin de semana? Ya tenemos al maestro Víctor Manuel Cornejo López, experto en meteorología y miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Maestro, lo escuchamos. Adelante.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues tiempo relativamente estable con cielos claros y ambiente seco. Son las condiciones que imperan en más de la mitad norte del territorio nacional. Y así se va a mantener por algunos días, ya que no se observa de momento algún frente o sistema meteorológico que cambie esta situación. En contraste, el frente frío número 6, que ya incursiona en mares del Caribe, todavía se prolonga hasta Guatemala y Chiapas y como estacionario hasta Tabasco y el sur de Veracruz, provocando nublados, lluvias de ligeras a moderadas en algunos estados del centro, aledaños a la capital del país, Pacífico Sur y estados del sureste. También se registran fuertes vientos en la zona de la Ventosa. Al parecer, dicho frente estará estacionario por varios días más en la península de Yucatán, pero la masa de aire frío que acompaña al frente se irá desplazando hacia los mares del Golfo de México. Por lo pronto, no se observa desarrollo ciclónico precisamente en los mares aledaños al país. Aquí en la región de Bahía de Banderas continúa el buen tiempo, amanece con cielos claros, predominará el sol en mañana, mediodía y tarde con incremento de nubes al final de la misma. La posibilidad de lluvia este viernes es muy poca. La temperatura máxima rondará los 32 grados. La mínima en este agradable amanecer fue de 23 grados en la periferia, 25 grados en zonas urbanas. Para el fin de semana, muy buen tiempo para todo tipo de actividades turísticas y recreativas. Dominarán las condiciones soleadas gran parte del día. Un jet muy cercano estará propiciando flujos de viento de origen marino que generarán medio nublados al final de la tarde y pudieran darse algunas lluvias esporádicas, pero en montañas aledañas, así es que disfrute usted de este tiempo otoñal y no se olvide atrasar una hora su reloj este sábado, como ya lo había comentado Susana. Adelante.
Gracias, maestro, estamos pendientes y desde luego que seguimos las recomendaciones. Nos vamos a la pausa, amigos del auditorio, comentarles que la infraestructura de Seapal pues está parchada. Es urgente un diagnóstico, no solamente de la infraestructura, sino también los estados financieros que tiene Seapal Vallarta. Esperan a que finalice la entrega-recepción antes de hablar de estos estados financieros. Ya le vamos a tener la información porque ayer se tomó protesta ayer en la noche, ya a las 9 de la noche, se llevó a cabo en las instalaciones de la UMA, el Consejo de Administración para el periodo 2021-2024. Tenemos pausa, ya regresamos.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño.
Amigos del auditorio, anoche, jueves 28 de octubre a las 9 de la mañana, 9 de la noche fue la cita para conformar este consejo de administración en Seapal para el periodo 2021-2024. El profesor Luis Michel Rodríguez es quien preside este consejo, le tomó protesta de ley a todos los miembros que representan el sector empresarial, académico, Colegio de Profesionistas, Ciudadanos y el Gobierno Municipal de Puerto Vallarta, así como Salvador Llamas Urbina, director de SEAPAL, que va a dirigir el organismo acompañado y representado por todos los sectores de la sociedad. Déjeme comentarle que ayer en la orden del día podríamos destacar se diera y se aprobara la autorización del Consejo de Administración para el otorgamiento de poderes generales al director general y designar apoderados legales y procuradores especiales de la subdirección jurídica de Seapal Vallarta, pero también la autorización para revocar los apoderados legales de Seapal Vallarta de la pasada administración, la autorización del Consejo de Administración para la ampliación de la vigencia del convenio de colaboración para la rehabilitación de la infraestructura hidráulica y sanitaria, y la autorización y modificación del presupuesto de octubre-diciembre. Y, se llevaron a cabo asuntos generales que quiero comentar. Primero, vamos a escuchar cuando el presidente municipal, el profesor Luis Michel, toma protesta a los integrantes. ¿A quiénes? ¿Quiénes conforman este consejo? Bueno, son varios funcionarios, pero también integrantes de la sociedad civil. Desde luego el presidente, el profesor Luis Alberto Michel, Salvador Llamas, director general del Sistema de Agua Potable, Manuel de Jesús Palafox Carrillo, tesorero municipal, el maestro Héctor López González, encargado de despacho de Contraloría Municipal, Ricardo Cerezo Ortiz, encargado de la Dirección de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente en el municipio de Puerto Vallarta, José Asencio Gil Calleja, director de Servicios Públicos, Gustavo Adolfo Buenrostro, representante del Fideicomiso Puerto Vallarta, el doctor Jorge Telles, rector del Centro Universitario de la Costa, el arquitecto Enrique Navarro, presidente del Colegio de Arquitectos, la licenciada María Fernanda Reola, de la Cámara Nacional de Comercio, Álvaro García Arce, presidente de la Asociación de Hoteles, el ingeniero José de Jesús Palacios Bernal, presidente de la Unión de Propietarios de Fincas Urbanas del municipio de Puerto Vallarta, y el ingeniero Eliú Sánchez Rodríguez, encargado de la Dirección de Obras Públicas del municipio de Puerto Vallarta. Vamos a escuchar al profesor Luis Michel.
¿Protestan ustedes desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se les ha conferido, guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, así como las leyes y reglamentos que de ellas emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la nación, el Estado y nuestro municipio? Si así no lo hicieren, que la nación, el Estado y nuestro municipio se los demande. Enhorabuena, felicidades. Siendo las 9:21 del día 28 de octubre.
Bueno, pues ya escuchamos esta toma de protesta. Como le comento, todos y cada uno de los puntos del orden del día. Y se hizo un informe también muy interesante de todos los indicadores de Seapal Vallarta, que ya tendremos la oportunidad de hacer un programa que vale la pena para hablar de todos estos indicadores que tiene Seapal Vallarta. Y una vez que terminó, una vez que concluyó esta toma de protesta, estos asuntos generales, se procedió a hacer una entrevista con Salvador Llamas, con el propio presidente municipal, y hablábamos sobre la situación del agua en Puerto Vallarta. Salvador Llamas comentó que se están poniendo en contacto con algunas universidades como la de Israel, obviamente participará la Universidad de Guadalajara, el Centro Universitario de la Costa, para este asunto de los diagnósticos y desde luego con un trabajo técnico profesional sobre este tema. Escuchemos a Salvador Llamas.
El tema de la Universidad de Israel es que ellos son los número uno en la investigación de agua en el mundo. Entonces, con la instrucción del presidente municipal, que nos ha pedido que nos metamos a fondo con esta investigación de realmente qué le sucede a Puerto Vallarta en la cuestión de Seapal y de toda la infraestructura que hoy tenemos ahí, como lo comentaban los compañeros, lo comentó el ingeniero Rigo, tenemos verdaderamente un sistema hidráulico prehistórico que se ha estado viniendo solamente haciendo parches. Entonces, el presidente había solicitado que se hiciera una investigación donde, como bien lo comentó en la sesión, se va a involucrar con agua, se van a involucrar algunas otras universidades y esos especialistas que vienen de otras partes del mundo donde nos puedan ayudar para poder implementar una ruta donde podemos empezar a construir una.
Bien, pues ahí están los comentarios que hacen sobre estos especialistas, sobre la infraestructura parchada, como dijo, pero el mismo Salvador Llamas señala que esperarán que finalice la entrega-recepción antes de hablar de estados financieros.
Estamos en el proceso de entrega-recepción, estamos en la etapa final, el día 7 de noviembre termina formalmente la entrega-recepción, tendremos que dar el lapso para que subsanen todas las observaciones y si no, bueno, entonces ya le daremos a conocer los estados financieros.
Por otro lado, también para concluir con la participación de Salvador Llamas, se le preguntó sobre la colonia Versalles, estos edificios y otros que no tienen factibilidad, pero que, bueno, pues Se dijo también que se iba a hacer un estudio sobre estos edificios respecto al sistema de agua.
¿Los nuevos edificios que se están construyendo están afectando el sistema?
Mira, sería muy irresponsable de mi parte decirlo. Se está valorando inclusive las incorporaciones, la factibilidad del agua, inclusive de muchas edificaciones y muchos condominios que existen ya en la metrópoli. Y pues bueno, se está trabajando, tenemos escasos menos de 30 días de que recibimos este órgano y pues bueno, seguiremos estudiando y les estaremos dando en los avances de esta investigación.
Bien, pues vamos a estar a la espera y decirles que en esta exposición que se hizo durante esta reunión del ya nuevo Consejo de Administración de Seapal Vallarta, pues indicadores económicos, de finanzas, de técnicos, desde luego, y en su intervención en asuntos generales, el doctor Jorge Telles, rector del Centro Universitario de la Costa, habló del cuidado del recurso y no solo a la cuestión monetaria, pensando en el número de habitantes antes de caer en el error, como lo hizo Guadalajara, que le falta ya el agua. También habló pues del futuro del agua, cuál es el abastecimiento, el cuidado de la misma. Vamos a escuchar.
Creo que ese es el tema, el que va a regular finalmente el número de habitantes que va a tener como capacidad de carga, tanto el municipio de Puerto Vallarta como Bahía de Bandera, ¿sí? Entonces, esos datos a nosotros nos interesa y después traducirlos, porque la verdad, incluso para mí todavía es muy difícil entender algunos de ellos, y traducirlos en cuestión de usos y beneficios, particularmente encontrar las razones de esos números rojos y remediarlo de antemano, ¿no? Hay una pérdida en suma total de casi el 50% de finalmente del agua, ¿sí? El 70% inicial, y luego ese valor teórico que nos señalaron acumula casi el 50%, y es un tema a tratar, porque ese es un tema de administración de recursos.
Amigos del auditorio, nos vamos a la pausa, regresamos con más información.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
El gobernador del estado, Enrique Alfaro, en su tercer informe de gobierno, destacó obras, acciones en Puerto Vallarta y la costa norte del sur de la entidad. Javier Frías, te escuchamos.
Durante su tercer informe de gobierno, Enrique Alfaro Ramírez destacó obras y acciones realizadas en Puerto Vallarta, así como en la costa norte y sur de Jalisco. Entre alcaldes, funcionarios y representantes de los diversos sectores de la sociedad jalisciense, Alfaro Ramírez habló de la recuperación económica ante la presencia de la pandemia del coronavirus y destacó que el sector más afectado fue el turístico, mismo que ya se está fortaleciendo.
En Vallarta particularmente hemos podido ya reactivar el tema de cruceros. Ya son 8 los que han llegado en los últimos días a Jalisco, con una derrama económica de 2.290 millones de pesos, y en Puerto Vallarta se ha logrado superar poco a poco el problema de la desocupación hotelera, y hoy tenemos ya una ocupación al cierre del año del 62% de ocupación en Vallarta.
Destacó también el incremento de la conectividad aérea en la entidad, donde figura el vuelo Guadalajara-Madrid. Además, informó que está todo listo para arrancar los proyectos del aeropuerto de Chalacatepec en el municipio de Tomatlán, impulsando el desarrollo turístico de la Costa Alegre de Jalisco con una inversión de 62 millones de pesos. Citó inversiones como los malecones en Jamay, en Zapotlán el Grande, en Lagos de Moreno, en Quimixto, en Cabo Corrientes y Punta Pérula en La Huerta, así como la rehabilitación de la playa incluyente de Cuastecomates en Cihuatlán, además de la rehabilitación del estero El Salado, entre otros sectores turísticos de la entidad. En materia de infraestructura, destacó la rehabilitación de vialidades como la primera y segunda etapa de la avenida Francisco Medina Asensio y el Hospital Regional en Puerto Vallarta, así como otros dos nosocomios en la costa norte y sur de Jalisco.
El Hospital Regional de Vallarta, que le hemos metido 95 millones de pesos y vaya muy avanzado con instalaciones y equipamiento de primera, o el Hospital Comunitario de Cihuatlán, que fue inaugurado en el 2013, lo inauguraron dos gobiernos estatales y nunca pasó de obra gris, y con 113 millones de pesos está ya terminado y funcionando.
El mandatario estatal habló también de la infraestructura vial en la entidad, en la que se ha invertido 885 millones de pesos para la construcción de más de 284 kilómetros de carreteras, entre las que destacó las que habrán de conectar a la Sierra Occidental y Zona Sur con la Costa Alegre de Jalisco, partiendo desde Talpa de Allende y concluyendo en Tomatlán y de Autlán, Villa Purificación y Chamela.
Estamos listos para inaugurar este año, estamos en los últimos detalles, la carretera Talpa-Llano Grande-Tomatlán, para conectar desde este municipio que es Pueblo Mágico hasta la costa de Jalisco, con una obra impresionante que está ya prácticamente lista, va al 95% de avance, 117 kilómetros, y la otra, que pues la verdad la presumo mucho, que es la carretera más prometida de la historia de Jalisco. Más de 100 años que fue un gobernador Autlán a decir que iba a ser la carretera Autlán-Chamela, la Autlán-Villa Purificación-Chamela. Vamos al 60% y vamos a terminar en máximo 3 meses esta obra y la vamos a entregar junto con las otras 3 como parte de la nueva infraestructura carretera de Jalisco.
El mandatario estatal entregará este viernes el proyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2022, donde aseguró se continuará apoyando a todos los sectores y municipios de la entidad. Señal Informativa, Javier Frías.
Gracias, Javier. Continuamos con más. Y el próximo 2022 podría recuperarse el número de arribos en cruceros, señala Puerto Mágico. O sea, directivos de Puerto Mágico hacen el señalamiento sobre esta recuperación. Escuchemos. Javier Frías, adelante.
Durante el año 2022, la actividad naviera en Puerto Vallarta podría recuperarse al grado de obtener números de arribos como los obtenidos previo a la pandemia. Así lo dio a conocer el titular de comunicación social del Puerto Mágico en Puerto Vallarta, Emanuel Arreguín. Y es que luego de más de año y medio de no haber actividad en el puerto de Vallarta, desde hace un par de meses los cruceros han regresado a este destino de playa y con ello la reactivación económica del sector.
Sí, todo depende obviamente de nuestras autoridades sanitarias, que vayamos en pleno ascenso y en recuperación hacia el semáforo verde, y eso nos va a llevar hacia una recuperación muy, muy pronta. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que ya tenía sus reservaciones desde el 2019-20 que no pudieron tomar, y el día de hoy pues las navieras están tratando de recuperar esas reservaciones, y obviamente también las mismas navieras se están reactivando y reabriendo rutas que a lo mejor en el pasado no tenían, para dar cabida a estas personas que se habían quedado.
Por tal razón, Arreguín dijo que de acuerdo a los pronósticos, se indica que en 2021 cerrará con más de 50 cruceros. Para 2022 se estima que se tengan hasta 150 arribos por semestre.
Y es muy probable que podemos estar regresando a 140, 150 arribos en semestre.
Esto representa casi una cifra similar a la pronosticada en 2019, previo a la pandemia del coronavirus, en la cual se estimaba que se tendrían más de 300 arribos a este destino de playa. Aunque esto depende de las autoridades sanitarias, sobre todo de los países de Estados Unidos y Canadá, de donde procede el mayor número de cruceros que arriban a Puerto Vallarta, la tendencia en cuanto a la vacunación y las medidas de bioseguridad que se han implementado en la ciudad son factor importante para el regreso de las embarcaciones.
Ha ido incrementando semana con semana el volumen de cruceristas que bajan. Y al principio, por ejemplo, la tripulación de los cruceros no bajaba por protección y seguridad, y ya hoy empiezan a bajar. Ya tenemos tripulación también que desciende de la nave y empieza a recorrer, inclusive van de compras o pasar el día en alguna de nuestras cinco playas de aquí de la ciudad.
El que Puerto Vallarta se haya convertido en un puerto humanitario durante la pandemia, periodo en el que arribaron varios cruceros que quedaron prácticamente a la deriva al ser cerrados los puertos en el mundo, esto ha sido considerado por las navieras, quienes han tomado en cuenta como prioridad su regreso a este destino jalisciense. Señal Informativa, Javier Frías.
Gracias, Javier. Toman protesta los comités consultivos de la Licenciatura en Ingeniería en Computación e Ingeniería en Telemática, con la finalidad de propiciar una mejora continua en las licenciaturas en Ingeniería en Computación, Ingeniería en Telemática, del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara, que representa el doctor Jorge Telles López. En fecha reciente se realizó la toma de protesta de los comités consultivos para el periodo 2021-2023 a cargo del doctor José Luis Cornejo Ortega, secretario académico del Centro Universitario de la Costa. Quedó de manifiesto que a través de los comités consultivos se da seguimiento puntual para avanzar en estas carreras, y están integrados por investigadores, profesores, empleadores, egresados y alumnos. El objetivo es que los empleadores informen sus necesidades a fin de brindar las herramientas de capacitación a los egresados, y estos a su vez informen lo que les hace falta en su preparación una vez que están en el ambiente laboral. A través de tutorías, los profesores, investigadores también dan a conocer sus necesidades. No obstante, a través de los comités consultivos, se estableció estudiar el idioma inglés, que es una parte muy importante para las carreras, en tanto que las prácticas profesionales aumentaron de 148 a 248 horas. De esta manera, se cuenta con carreras a nivel calidad y contribuyen para obtener las acreditaciones a nivel internacional. La toma de protesta, por cierto, estuvo a cargo del doctor José Luis Cornejo Ortega, secretario académico del Centro Universitario de la Costa. Bueno, pues ya vemos algunos altares, amigos del auditorio, que se colocan, que se empiezan a colocar incluso en algunos centros comerciales. Pues déjeme comentarle que los aforos en los panteones van a ser limitados, como detalla Javier Frías en el siguiente reporte. Adelante.
En el marco del Día de Muertos, los panteones de Puerto Vallarta operarán al 70% de su capacidad, restringiendo acceso de comida y música. Lo anterior, con base en lo determinado por la Mesa de Salud Jalisco, por lo que los camposantos estarán operando de manera controlada con apoyo de las autoridades de Seguridad Ciudadana, Protección Civil y en coordinación con la Subdirección de Vialidad, así como del Área de Inspección y Reglamentos. De ello habla Gerardo Castillón, comandante de Protección Civil y Bomberos de Puerto Vallarta.
Únicamente se va a permitir el 70% del aforo del panteón.
¿Música, comida al interior?
Eso ya lo maneja directamente Seguridad Pública. Ellos tienen y reglamentos, ya tienen indicaciones de cómo van a manejar su operativo.
¿Las recomendaciones para las personas que visiten los camposantos en esos días?
Que se mantengan hidratadas, que traten de visitar en horarios más frescos y que por favor, pues no, en lo personal, que no ingresen con botellas de vidrio o con otros punzocortantes.
Asimismo, se permitirá la venta de flores en el acceso a los panteones, cuyo ingreso no deberá ser de grupos mayores de 10 personas. Previo a la visita, brigadistas del programa Patio Limpio de la Secretaría de Salud Jalisco realizaron los trabajos en los cementerios de la Colonia 5 de Diciembre, Ramblases, Progreso y el Panteón de Ixtapa para evitar y erradicar criaderos del mosco y dengue. Asimismo, el personal de Protección Civil revisó las instalaciones para evitar riesgos.
Ya fuimos a monitorear zonas de riesgo en los panteones, acordonando tumbas que no están tapadas, vigilando lo que es la fauna, enjambres de abejas o cualquier tipo de situación. Nuestra manera es preventiva, únicamente vamos a prevenir otros accidentes en el lugar.
Dentro de los camposantos estará prohibido el consumo de alimentos y bebidas alcohólicas. Únicamente se permitirá el consumo de bebidas hidratantes. Tampoco estará permitida la música en vivo en torno a los sepulcros y se debe mantener distanciamiento físico entre las personas de por lo menos 1.5 metros, además de que el uso del cubrebocas debe ser permanente para evitar condiciones de riesgo. Señal informativa, Javier Frías.
Eso es en Puerto Vallarta, y en Bahía de Banderas también se encuentra listo para llevar a cabo un operativo de vigilancia con motivo del Día de Muertos. Javier Santos nos tiene reporte.
Personal de Seguridad Pública de Bahía de Banderas se encuentra listo para llevar a cabo el operativo de vigilancia con motivo del Día de Muertos. El jefe policíaco destacó que en la ciudad existen 15 panteones, todos ellos son ejidales ubicados en San Pancho, Sayulita, Lo de Marcos, San Vicente, San José, Valle y San Juan de Abajo, entre otros poblados. Habla el director de la Policía Municipal de Bahía de Banderas, Guillermo Martínez.
O sea, muchos de ellos no tienen puerta, ¿no? Pero vamos a poner un elemento, porque lo que queremos hacer es evitar que los familiares que van a estar con sus difuntos no introduzcan bebidas alcohólicas y sobre todo, más que nada, armas de fuego. ¿Ah? Porque lo que viene siendo las bebidas alcohólicas, aquella persona que lleva porte un arma o posea un arma de fuego, se mete y empieza a alterar el orden, se arma balazo. Entonces, pues definitivamente vamos a actuar, será detenida esa gente y no nada más será una falta administrativa, sino será puesto a disposición de la autoridad correspondiente.
Este operativo se tiene considerado arrancar este lunes en la mañana, para lo cual colocará a un elemento al ingreso de cada panteón, agregó Guillermo Martínez. Estarán los elementos hasta que se vaya la última persona del panteón.
No es como un panteón cerrado, que cierra las puertas y ya no se permite más el acceso. Pero sí, normalmente aquí la costumbre es ir en la mañana y llevar sus flores, estar un rato y ya se retiran. O sea, estamos considerando que posiblemente a más tardar 7, 8 de la noche. hasta que se retiren todos, ya se retirará los elementos y habrá lógicamente patrullas haciendo recorridos en todos estos panteones ejidales.
Guillermo Martínez resaltó que el hecho de que Nayarit se encuentre en semáforo verde permite una mayor afluencia de personas en los panteones. Esto determinó la mesa COVID para los panteones, según Guillermo Martínez, a quien escuchamos de nuevo.
Habrá filtros sanitarios y cubrebocas para panteones. Filtros sanitarios y cubrebocas. En los accesos, lo que vienen siendo las autoridades ejidales tienen la obligación de que haya personal, pues para estar dando gel antibacterial y que toda la gente que entre tiene que tener el cubrebocas puesto.
Señal informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias, y nos vamos con más información. Ante el próximo periodo de análisis de leyes de ingresos de los municipios, la diputada local Alba Cristal Espinosa Peña, presidente del Congreso de Nayarit, recomendó a las y los alcaldes de la entidad a no endeudarse para mantener las finanzas sanas. Noemí Zamora, te escuchamos.
Ante el difícil y complejo escenario financiero que enfrentan los gobiernos municipales de Nayarit, la recomendación desde el Congreso del Estado es no solicitar créditos ante los bancos. No obstante, la presidenta de este recinto, diputada Alba Cristal Espinosa Peña, señaló que serán los diputados quienes definirán si se aprueban o no en caso de presentarse. Lo anterior, luego de que ya ha trascendido que el Ayuntamiento de Bahía de Banderas pretende solicitar un crédito.
Mira, lo ideal es no endeudarse, porque ya está complicado el escenario económico. Eso es lo ideal. Y se les pide de la manera más cordial y respetando por completamente su competencia y autonomía como ayuntamiento, pues que consideren las situaciones que se tienen para poder concretar alguna petición de financiamiento. Obviamente se va a revisar si se encuentra un expediente técnico suficientemente sustentado para en un momento dado definir si se acepta o no se aprueba el financiamiento, pero de inicio buscaríamos que sea lo menos posible, ¿no?
Alba Cristal Espinosa señaló que en caso de que algún ayuntamiento lo hiciera, se valoraría su situación. No obstante, ya es un tema que valorarán junto con la Auditoría Superior del Estado de Nayarit para que funja como asesor de las autoridades municipales.
El tema de la justicia social pareciera que está desamparado, Bahía de Banderas, en ese sentido. Tenemos que empezarle certeza, a darle certeza jurídica y social a toda la parte trabajadora de Bahía de Banderas, que yo creo que en algún momento ha sido un poquito hecha a un lado. Estuve en la Auditoría Superior del Estado revisando puntualmente esas situaciones y bueno, queremos trabajar en conjunto con todos los compañeros diputados y diputadas de esta legislatura para empezar a apoyarnos más en los auditores del Estado y que ellos sirvan como asesores de los ayuntamientos.
Cabe mencionar que en el municipio de Bahía de Banderas ha trascendido que tiene contemplado solicitar un crédito, es decir, endeudarse para poder hacer frente a las acciones de gobierno. Por lo pronto deben prepararse para realizar su ley de ingresos y presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2022. Para Señal Informativa, Noemí Zamora Reynoso.
Gracias Noemí, y déjeme comentarle que gran parte de las escuelas de Bahía de Banderas fueron vandalizadas durante la pandemia. Por ello, la SEDENA, Secretaría de la Defensa Nacional, ha estado apoyando en labores de limpieza, informó el regidor Martín Aguirre. La información con Javier Santos.
La Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA, ha tenido una intensa participación en la ayuda y limpieza de escuelas de nivel básico en Bahía de Banderas. Esto lo afirmó el regidor Martín Aguirre, quien resaltó un número importante de escuelas vandalizadas y saqueadas durante meses atrás, a las cuales ya se les ha dado mantenimiento y se encuentran operando. Entre las escuelas beneficiadas por la labor de los militares se encuentra la de Tapachula. Escuchemos a Martín Aguirre, regidor de Bahía de Banderas.
Y estuvimos ahí apoyando junto con un camión de servicios públicos que nos enviaron para recoger todo lo que son ramas y pasto que estuvieron ahora sí que cortando el personal de la SEDENA junto con padres de familia y maestros. Ahí nos organizamos para poder ofrecerles también un desayuno Y pues están a la orden, ahora sí, para estarnos apoyando.
El regidor del partido Levántate por Nayarit mencionó que las acciones realizadas en las escuelas por parte del personal de servicios municipales y de la SEDENA es el siguiente. Escuchemos de nuevo.
Se podó los árboles y de igual manera todo lo que fue el trabajo de limpieza, que estaba el pasto muy alto. El sábado pasado, su servidor, con una máquina de ahí de la familia, fuimos a podar el pasto del campo de fútbol, porque también ahí les sirve a la comunidad de Tapachula, como están en una liga de fútbol, entonces nos pidieron el apoyo y fuimos para allá a hacer este trabajo, pero todo lo que era entre aulas, la maleza estaba muy alta y prácticamente pues no se podía meter la máquina, teníamos ahí que darle un tratamiento adecuado. Anduvieron la SEDENA con motosierras, anduvieron con machetes, anduvieron también utilizando el güiro y otros instrumentos para poder dejar ahora sí en condiciones de que estén los niños ahí.
Finalmente señaló que la SEDENA ha manifestado su disposición de ayudar a la sociedad en la limpieza de escuelas, lo cual agradeció. Señal Informativo a Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias, Javier. Para ayudar a los damnificados en el norte de Nayarit tras el paso del huracán Pamela, el gobierno municipal de Bahía de Banderas va a realizar un evento con causa para llevar más ayuda. Noemí Zamora, te escuchamos.
El pasado fin de semana, la presidenta de Bahía de Banderas, Mirta Villalbazo Amaya, acompañada por funcionarios del gobierno municipal, acudieron al norte de Nayarit a fin de entregar apoyos a la población damnificada. Sin embargo, ante la gran necesidad que existe, se va a realizar un evento con causa para seguir apoyando y regresar con más ayuda. La alcaldesa compartió su sentimiento de cuál es la realidad de esa zona del estado tras el paso del huracán Pamela y el desbordamiento de ríos, luego de 3 años que ocurrió lo mismo con el huracán Huila.
La tristeza es en virtud de que falta mucho, mucho por hacer. A simple vista te puedo decir que les falta todo, que es estufa, les falta cilindros para gas, les hace falta colchones, les hace falta despensas, les hace falta mesas, les hace falta lo básico para que tú veas y llegues a tu casa y no digas, se llevó todo.
Ante esta situación se llevará a cabo una charreada a fin de recabar fondos para comprar lo que hace falta, dijo la presidenta municipal.
Hacer un baile con causa y el dinero que se recaude, pues podamos ir a ver las necesidades que después tengan, propiamente levantar un censo, qué es lo que necesitan, porque a veces a lo mejor llevamos cosas que ya no necesitan y que no sabemos con exactitud qué necesitan, ¿no? Tenían 3 años que los había azotado un huracán y hoy no fue Pamela la excepción. Nos metimos a comunidades donde les llegó el agua 1.5 metros y que perdieron absolutamente todo.
El director del sistema DIF municipal, doctor Geraldo Cervantes González, brindó un informe del apoyo que llevaron hasta comunidades afectadas.
En total se llevaron 10.000 botellas de agua, así como 4 toneladas de arroz, 4 toneladas de frijol, 2 toneladas de pasta, 500 despensas de alimento. Se establecieron también 350 despensas de limpieza, así como ropa.
En breve, el gobierno municipal dará a conocer el evento con causa para invitar a la población a que participen y haya más ayuda a quienes lo necesitan. Y también será la invitación para que funcionarios de todas las dependencias acudan con el contingente de Bahía de Banderas a limpiar las calles. Para Señal Informativa, Noemí Zamora Reynoso.
Gracias, Noemí. Y déjeme comentarle que también continúa el DIF de Puerto Vallarta con el acopio de alimentos en apoyo a Nayarit. De lunes a viernes están recibiendo los apoyos en las oficinas centrales del organismo para ser enviados a las zonas afectadas por las inundaciones. El sistema DIF municipal que preside María de Jesús López Delgado continúa invitando a la población, organizaciones y empresas locales al acopio de recaudación de víveres en apoyo a nuestros hermanos del norte de Nayarit que sufrieron los estragos del huracán Pamela. Bueno, por lo pronto, este centro de acopio se instaló desde hace algunas semanas en las oficinas centrales de DIF. municipal. Por otro lado, también el FIBA, Ciola Arévalos, pues ha hecho una importante recaudación de víveres para enviarlos justamente a los damnificados. Ciola Arévalos, quien es desde prácticamente esta semana la titular del FIBA, del Fideicomiso de Bahía de Banderas. Nos vamos con más información y tenemos información con Noemí Zamora. A los empresarios turísticos de Bahía de Banderas les preocupa la situación de seguridad en el destino con motivo del inicio de la temporada alta. Están pidiendo audiencia con autoridades de corporaciones estatales y municipales.
A punto de comenzar la temporada alta de vacaciones, que tras las restricciones de la pandemia por COVID-19 se tienen proyectados altos índices de ocupación y afluencia turística, a los empresarios les inquieta saber la situación de seguridad y vialidad en Bahía de Banderas. Así quedó de manifiesto en la reunión que sostuvieron al inicio de semana y donde se compartió las inquietudes que existen. Escuchemos la voz generalizada de los empresarios turísticos.
Hoy se viene el puente del 20 de noviembre, digo del 2 de noviembre, viene el puente, viene Navidad, y estas vacaciones van a estar fuertes, gracias a Dios, y va a ser un tráfico horrible, pero ahí es un tema que también se tiene que tratar con policía vial y tránsito.
Las expectativas para la próxima temporada alta son muy buenas, por lo que ya prevén que el turismo carretero se intensificará y se desconoce si ya se tiene un programa vial para los días de mayor afluencia. De ello habla Jesús Carmona Jiménez, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Bahía de Banderas.
Los accesos a las playas controlados con temas de armas, robos, etcétera. ¿Cómo está la policía preparada, la Guardia Civil, para apoyarnos a todos los que trabajamos? Y tenemos además hasta staff, empleados, que se desplazan a estas zonas, porque es la seguridad de todos. ¿Cómo se preparan para apoyarnos en este punto? ¿Y qué necesitan de parte de nosotros también, en cualquier caso, para apoyarlos, para que las fuerzas tengan lo necesario para poder trabajar y garantizarnos la seguridad, tanto vial como policía?
Aunque había un ritmo de trabajo con el pasado gobierno municipal, los hoteleros aseguran que en temporadas de afluencia turística hay problemas que ya se conocen y es necesario reactivar una reunión con las actuales autoridades.
Viene una ola de turismo nacional muy fuerte y a la vez sabemos muy bien que cuando hay turismo hay robo, porque hay gente que viene única y exclusivamente a robar. Y aparte la venta de droga, que es muy fuerte en las playas, los caballos, etcétera, etcétera, etcétera. La última reunión que tuvimos, por desgracia, de la gente que se reunió, el 50% ya no está. Entonces, por eso se tiene que reactivar otra vez todo eso y no nos vamos a esperar a noviembre o a diciembre. Es ya esta semana. Se hace la agenda, ya se tiene.
Cabe señalar que en los siguientes días habrá una reunión de trabajo con los cuerpos policíacos estatal y municipal, así como la Dirección de Servicios Públicos Municipales. Para Señal Informativa, Noemí Zamora Reynoso.
Gracias, Noemí. Les deseamos, amigos del auditorio, un excelente fin de semana. Vaya agendando para que participe y acuda a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que tiene como país invitado a Perú. No se lo pierda, porque déjeme comentarle que la FIL le ofrece un paseo por la intimidad lectora de 6 autores. Desde el nacimiento, en 1987, una de las tareas sustanciales de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara ha sido acercar a los lectores a la literatura que se produce en español en diversas latitudes y sus exponentes más representativos. Este año, 2021, la FIL Guadalajara cumple 35 años y para celebrarlo ha creado una serie de videos con recorridos por las bibliotecas personales de autores que han participado en la FIL, denominada Bibliotecas de Iberoamérica, que con el público podrá conocer los espacios íntimos de lectura, recreación y creación de sus escritores favoritos. Que tenga usted un excelente día. Yo le invito para que la próxima semana nos acompañe, porque, bueno, pues estamos de manteles largos. La red de radio cumple 20 años, y los estamos invitando a celebrar con nosotros. Que tenga usted un excelente fin de semana. Gracias, Jonathan Ríos, a Javier Frías, a nuestro compañero Daniel Valencia, Enrique Telles, José Isabel Gómez en la producción general. Se despide de ustedes Susana Carreño.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.